¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar comienzo a la emisión número 28 de Generación Abierta en Radio. Como sabes, un espacio dedicado a las artes, la literatura y la educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si quieres comunicarte con nosotros, puede ser a través de nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal? Buenos días, Nora.
Buenos días, Luis, Ricardo.
Buenos días.
Bueno, un día muy especial, ¿no? Jueves Santo, un día de recogimiento.
Exactamente. Vamos a continuar trabajando todo el tema de educación en el día de hoy, acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Hoy vamos a dedicarnos a qué necesitan nuestros alumnos de la educación. Uno, en general, no se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesitan los chicos de la educación? Y podríamos decir que no necesita tanta información, porque en realidad la información la pueden obtener por los manuales, por internet. Lo que más necesitan es la capacidad, es que la escuela le enseñe cómo buscar, seleccionar, organizar e interpretar toda la información que reciben, o sea, cómo darle sentido a todo aquello que los chicos van recibiendo por diferentes medios. Esto lo van a necesitar no solo como futuros ciudadanos. Estas capacidades las tiene que dar la escuela, las tiene que proporcionar de una manera en que los pibes puedan asimilar críticamente la información. Por lo tanto, cuando uno habla de enseñar, se habla de contenidos específicamente, pero no se habla de estas capacidades que tienen que realizar o obtener los chicos para poder analizar estos contenidos que van aprendiendo. Es necesario entonces fomentar en ellos la autonomía, elaborar y construir sus propias interpretaciones, y reconstruir entonces la cultura y el conocimiento, para que no sean solo meros receptores de productos culturales ya acabados, sino que sean protagonistas, intérpretes. Los contenidos de las materias, lejos de ser un fin en sí mismo, que son importantes, algo que se justifica en sí mismo un contenido, pero también debe concebirse más bien como un medio, no solo como un fin, porque es un vehículo para desarrollar estas capacidades generales que venimos hablando en los alumnos y que le permiten dar un sentido a lo que están estudiando. Por lo tanto, es mejor buscar y desarrollar capacidades como saber leer, comprender un texto científico, interpretar un dibujo, un gráfico, diferenciar un fenómeno histórico, interpretaciones que hacen de acuerdo a los autores de diferentes libros, verificar diferentes soluciones a un problema sanitario, un problema ambientalista, ver y criticar o pensar cuáles son las opciones más favorables, apreciar el significado, por ejemplo, artístico de una obra de arte, producir textos descriptivos, textos explicativos, requieren, aparte de saber ese contenido, del dominio de ese contenido, de estas capacidades para desarrollarlo. Entonces, lejos de que la educación, digamos, y que nuestros chicos reciban contenidos, es necesario que la escuela le dé este tipo de capacidades para que con esos contenidos puedan producir, criticar, ser autónomos. Todo esto, digamos, es una de las funciones que tiene la institución escolar y que no la debe dejar de lado. ¿Alguna pregunta?
Sí, tal vez no tenga que ver con el tema, Nora, pero yo, sí, a la medida que ibas hablando, se me estaba ocurriendo algo, ¿no? Es decir, ¿qué rol le cumple al docente en la contención afectiva del chico dentro del juego de ese, digámosle, esa adquisición de capacidades?
Bueno, la contención y el clima propicio, como venimos hablando quizás en los otros programas, es importantísimo, digamos. No se puede aprender si no hay un clima propicio de contención. ¿Qué rol le toca? El docente, en realidad, es una figura dada por el alumno como modelo, ¿no? en general el docente es un modelo de identificación, por lo menos debería serlo. Y este modelo de identificación, que tiene que tener un saber hacer, un saber comprender, en realidad puede abarcar también este modelo de contención que vos decís que necesitan los alumnos. Los alumnos se sienten contenidos cuando tienen un docente con autoridad, claro, digamos, y que establezca un buen vínculo, ¿no?
Claro, pero vos decías, una figura de identificación, pero también es una figura de autoridad.
Sí, sí, una figura con autoridad. El adulto es el docente, no debe perderse de vista este punto, ¿no? Que el adulto es el docente y que tiene que tener la autoridad. Una autoridad epistemológica que le da por saber más que el chico, tiene que saber más, digamos, de los contenidos, de cómo enseñar. Y una autoridad deontológica que es éticamente, ¿no? Que le da el alumnado por este saber más. Y este respeto que él tiene a sus alumnos, seguramente los alumnos lo van a respetar a él. Es fundamental, digamos, el vínculo que vaya estableciendo con sus alumnos para la contención y el aprendizaje de ellos.
Sí, porque estamos hablando de que siempre el hecho docente es un hecho de ida y vuelta.
Exactamente. El hecho es feedback, como la comunicación. Claro, el alumno es muy receptivo de cómo el docente está en el momento, cómo lo trata, si en realidad desea enseñar, si lo hace esto con ganas, si es un sacrificio, viene de desgano. Entonces los alumnos son muy perceptivos. Por eso es importante el deseo que tenga el docente de enseñar para que produzcan los alumnos el deseo de aprender.
Sí, perfecto, se ve. Lo he notado en mi práctica personal. Bueno. Profe, ¿qué le pasa hoy? ¿Qué le pasó?
Claro, qué increíble, ¿no? Uno se siente como, ¿cómo se dan? ¿Cómo decís? ¿Cómo puede ser? Y en realidad cuando te sentís mal o algo también...
Pasa que tiene cara de enojado, por ejemplo, pregunta, ¿no?
Mira, es bárbaro eso. Es así, por eso uno le tiene que... Pero esto es porque vos lograste un buen vínculo con ellos, porque si no, no se da.
Bueno, muy bien, es muy interesante realmente lo que estaban dialogando, ¿no? Seguramente vamos a continuar en otros programas. Bueno, vamos a ir a nuestro segmento Poetas de Hoy. Y hoy vamos a dar a difusión justamente a algunos de los poetas del Café Montserrat. En especial a aquellos que junto a mí coordinan el Café Literario Antonio Liberti ya desde el año 92. Quienes, bueno, hacen toda una labor de difusión de otros poetas, pero esencialmente son creadores. Por ejemplo, en el caso de Julio Bepré, que, bueno, es abogado, poeta, ensayista y traductor del italiano, nació en Córdoba en 1943 y tiene una vasta obra publicada, más de 15 libros de poesía y traducción de poetas italianos, como decíamos recientemente. Precisamente hay un libro de poetas italianos de próxima aparición, justamente traducidos por Julio. Vamos a compartir con ustedes este poema que se llama Acierto. Es bueno recordar las voces y los gestos cercanos, el color de pálidos inviernos en los cuales, al mirar un árbol esquelético, a la par crecía el frío en patios y rincones, y el viento ardía en cada rostro. Se vive con un haz de sentimiento por todo aquello que aún está, y también por lo que ya se ha ido, y es sensato en el hombre percibir que un vacío no sirve de morada. La realidad es este día que se aleja, y también aquel que anuncia una mañana. Acierto, de Julio Bepré. Precisamente Julio, bueno, nuestro ciclo Antonio Liberti tiene un bloque de poesía italiana en el cual generalmente una vez por mes da difusión también a poetas italianos de diversas épocas. Vamos a compartir ahora a otro poeta que también tiene que ver con el Café Literario Antonio Liberti, porque es uno de los coordinadores. Me refiero a Amadeo Gravino, quien nació en Buenos Aires, tiene más de 20 libros de poesía y figura en numerosas antologías editadas en el país y en el exterior. Amadeo Gravino, vamos a leer el poema que se llama Vagabundos. En lo alto brillan estrellas de poemas de Novalis, estrellas que pesan sobre espaldas vencidas de hombres grises, tristes, desolados, que duermen en las calles mugrientas de la ciudad violenta, su miseria y su desesperación. La suntuosa luna de esta noche estrellada, en realidad, es una cimitarra que se clava en las cúpulas de las iglesias, en los techos de los rascacielos, en las rotas veredas donde duermen los pobres hombres derrotados. La luz de Quevedo, luna de sangre, va por calles oscuras de la ciudad salvaje entre los vagabundos y los niños con hambre. Un niño embarrado y hambriento canta, canta la noche plena y la miseria de los desgraciados. Un niño flaco y encorvado mendiga pan cantando al borde de la noche y escucha grillos y cuenta estrellas y llora. Un hombre miserable mira la noche espléndida sentado entre cajones rotos, cartones viejos, diarios y trapos sucios. Un poco más allá estalla el ruido de un baile. El hombre mira y escucha mientras bebe vino ordinario y mugre. A la luz de las estrellas bailan las dulces locas del mercado, bailan y agitan sus harapos, sus roñosas bufandas, sus melenas grasientas, para los otros vagabundos que la noche cobija. Bailan las dulces locas del mercado, mojados por la indiferente luna. Los niños de la calle revuelven la basura, buscando algo para comer. Después han de dormir en algún rincón, envueltos con frazadas de niebla y de tristeza. Vagabundos, poema de Amadeo Gravino. Y también tenemos
a María Elena Rocchio.
María Elena Rocchio, quien nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, reside en Buenos Aires, tiene dos libros publicados en poesía y también coordina el Café Literario Antonio Oliverti. Ella tiene un bloque que se llama justamente Poetas en el Recuerdo, en la cual, bueno, ha venido difundiendo muchos poetas argentinos, y a partir del ciclo que se inicia el primer viernes de abril va a difundir también otros poetas de Latinoamérica. Vamos a compartir con ustedes de María Elena Rocchio el poema Merito. En las inquietudes que a veces pesan en el cordón de la vereda, en las pasiones que se sueñan en vano, en el aullido nocturno de las voces del pasado, en toda la liturgia que comienza en los párpados de por sí inocentes, en la incesante muerte de las uñas, el hueso que jamás veremos, y dormirá en el sol la pena de los huérfanos, en el espeso velo de los mártires que nunca quisimos oír, en este día, entre tantos siglos y esferas de inocencia, paréntesis de sabios, paréntesis de aleluyas, paréntesis en el agujero que atrevidamente definimos cosmos. Poema Medito de María Elena Rocchio. Como ustedes verán, estamos en presencia de tres voces, cada una con su propia estética, pero excelentes poetas los tres. No sé qué opinan acá mis compañeros.
Sí, poetas, buenas personas. En realidad es un gusto compartir con ellos cada viernes, cada 15 días, el Café Montserrat, ¿no? Junto a vos y ellos que te acompañan en esta linda travesía de hace ya 20 años.
15 años 15, cumplimos el año pasado.
15 años, sí, exactamente. Sí. Este año transcurre el 16.
Y si me permitís, con alguna buena tenida gastronómica también.
También, sí, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Siempre se continúa, en las mesas de los poetas continúan en los bares después.
Exactamente.
Bueno, Ricardo, ¿con qué nos venimos hoy?
Bueno, hoy nos venimos con el tratamiento a las grandes bandas. Y particularmente, cuando uno habla de las grandes bandas, normalmente habla en general, lo más conocido está de las grandes bandas blancas como Glenn Miller, qué sé yo, Artie Shaw, Tommy Dorsey, y las grandes bandas negras, particularmente Duke Ellington, Jimmy Lunsford y nuestro músico de hoy, que es Count Basie. Representa realmente un hito importante dentro de la historia del jazz, Count Basie, un pianista que de alguna manera es uno de los iniciadores o cultores del llamado Kansas Style, la utilización de riffs, y que a partir de la década del 30, que hasta ya entrado los 80, casi su muerte, hizo una actividad constante. Count Basie, como músico, originalmente es pianista, es un pianista que yo diría que tiene, casi diría, una economía de recursos absoluto. Uno lo escucha y pareciera ser que menos no se puede tocar para llevar una melodía. Sin embargo, los productos que toca y que consigue son de muy buen gusto. Hoy tenemos un tema de los clásicos de Count Basie, que es April in Paris.
Buenos días Luis, Ricardo, Nora, buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy les quería comentar algo que en algunos programas atrás, cuando yo el 6 de marzo dediqué un poco y recordé a Raquel Forner, no me dio el tiempo para hacer el comentario acerca de la Fundación Forner Vigatti. Te cuento que Raquel Forner fue la esposa de un escultor muy importante para nosotros, Alfredo Vigatti, y ellos realmente tenían una preocupación, que era la obra, su obra, cuando ellos no estuvieron. A partir de esta preocupación ellos han trabajado para que hoy pueda existir esta fundación, en la cual podemos ver la obra completa de Forner, Vigatti, podemos investigar acerca de ella, y además tiene otro objetivo esta fundación, que es promover a artistas jóvenes, realizar muestras, también en ella se dan charlas, conferencias. Y les comento, por si no lo saben, para nuestros oyentes, que tiene una biblioteca especializada y un importante centro de documentación donde se puede investigar acerca de las distintas etapas del arte argentino. La fundación queda en la calle Bethlen 443. Les comento para la mayoría que creo que nosotros conocemos esta calle como Humberto I, ahora es esta letra en 443, está en el barrio de San Telmo, y me parece un lugar para visitar, para conocer la obra de artistas que nos han representado muy bien, y bueno, y para poder investigar un poquito más acerca de nuestro arte, ¿no? Mirando siempre desde un lugar de reconocimiento a los grandes artistas argentinos. Hasta el próximo programa.
Muy bien, gracias por el segmento de Adriana. Recordamos nuestro correo electrónico generacionabierta@hotmail.com. Además, queremos agradecer a los amigos que se han comunicado con nosotros y que nos han mandado mensajes. Y además, finalmente, quien desee publicitar nuestro programa puede comunicarse con nuestra dirección de mail o al 153-145-5517.
Bien, Ricardo. En emisiones anteriores hicimos justamente mención a la aparición de la publicación La Hoja Carmín, dirigida por Eduardo Dalter y cuya redacción corresponde a Nia Santa Cruz, y de los poetas que integran este número de Carmín. Recordar también que, bueno, Eduardo Dalter es poeta, traductor, también tiene una vasta obra publicada, ha trabajado también como periodista, y es un nombre también del Café Montserrat, porque así suele es. Venir seguidamente, es habitué, digamos, ¿no?
Es habitué, lo vemos escuchando a otros poetas. ¿Esto es habitual, que poetas escuchen a otros poetas?
Es habitual, sí, con mucho respeto, ¿no?
Sí, respeto, silencio, apoyando la obra del otro.
Sí, digamos que el terreno de la poesía marca algo importante, ¿no? Que quizás en algunos otras disciplinas no se da tanto, que es la posibilidad de compartir proyectos colectivos. Esto se ve justamente, por ejemplo, en poetas que, bueno, como nosotros, que hay tanto, que de pronto difunden a otros poetas en proyectos cooperativos de ediciones, de apoyo a otros poetas. Es un síntoma realmente interesante, digamos, ¿no? De solidaridad, cooperación.
Lo que pasa es que la poesía es el espacio, en realidad. El poeta es el medio. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la difusión de la poesía es, me parece, el vehículo que lleva a lo que vos decís, al sentido de cooperación y agregación y demás.
Sí, también es cierto que, bueno, hay fenómenos externos que también, bueno, ayudan a que esto se dé. Es decir, sabemos que la poesía es poco difundida en los grandes medios. Sí. Entonces, todo esto también coadyuva, digamos, a que se genere un poco este proceso de retroalimentación entre los mismos poetas, ¿no? Pero bueno, creo que todo ayuda, ayuda también las revistas literarias, que justamente dan lugar a difusión, cosas que no la vemos en otros lugares que se dedican a difundir otras cuestiones. Entonces, ocupan un lugar muy importante. Lo han hecho históricamente, ¿no? Justamente estábamos hablando en emisiones anteriores cuando nos referíamos a Tunión del grupo Martín Fierro, y a partir de ahí tantas otras revistas que lo han hecho.
Sin duda.
Bueno, creo que nos estamos yendo.
Bueno, para todos los oyentes, me despido hasta el jueves próximo. y para aquellos que creen en la resurrección, felices Pascuas.
Nos despedimos también hasta el próximo jueves en Generación Abierta en Radio.
Nos despedimos, como dice Nora, aquellos que bueno comparten este sentimiento, bueno, de felices Pascuas para el domingo, y recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el jueves próximo.